Sí, esta semana tuve la suerte de leer un libro, leer un par de cosas, pero una novela que me interesó mucho, me atrajo mucho desde la solapa y la contratapa. ¿Por qué? Porque sentí que me interpelaba personalmente en varias cosas. Primero, porque la autora, que es Laura Kogan, es, además de ser escritora, obviamente, es bioquímica y tiene como una formación científica. Ustedes saben, no sé si vos sabías, Juan Diego, yo soy licenciado en biología,
Ah, no, no
ciencia
contaba con ese
biológica. Tengo
dato, mira.
título de la Universidad de Buenos Aires, ciencia exacta, carrera dura, digamos,
Sí,
tengo.
una de esas carreras que se cree que está circunscripta a un ambiente y en verdad es parte de la vida,
¿Y qué
¿no?
te parece?
Claro.
Sí. Y además tenés formación en matemática, física, química, bueno. Y ahí una persona que es bioquímica y escribe una novela, ya me parece súper
Te
súper
toca.
atractiva. Además
Sí.
trabaja, ahora vamos a preguntar, en el ámbito de salud pública como docente investigadora en la gestión de programas sanitarios. Además, arranca la novela con un matemático que va a tomar clases de filosofía. Y acá mi biografía también se emparenta, porque mi hermano, ya fallecido, la biblioteca era matemático. La biblioteca del pabellón 1 de la ciudad universitaria lleva el nombre de mi hermano. Fue un docente
Qué bien.
de matemáticas muy querido por sus alumnos. Tiene un libro de análisis 1 que es muy conocido, Ricardo Noriega. Bueno, y le interesaba mucho la filosofía. Entonces digo, este libro es para mí.
Hay algo de Emilio
Sí, hay
que...
mucha. Me interpela desde varios lugares. Así que lo leí, ahora tengo el gusto de charlar con Laura Kogan. Laura, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega te saluda.
Sí, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal?
Bien, un gusto que estés charlando con nosotros. Bueno, no sé si escuchaste una larga introducción, pero que me interpelaste por
Sí,
varios lados.
me quedé impactada, me encanta esa coincidencia. Quiere decir que no hay una forma única de conectarse con el mundo, ¿no? Que uno tiene muchas
Evidentemente.
posibilidades. Sí,
Absolutamente.
sí.
Sí, yo soy una persona muy curiosa y te diría que nada de lo humano no me resulta objeto de escudriñar a ver qué es. Todo me da curiosidad y me da la sensación de que vos por ahí andás porque el libro está lleno de cosas de distintas áreas. Eso me sorprendió mucho. Te voy a decir, después entramos en detalle en La clase de la tarde, que es el nombre de la novela, pero en mi biografía, yo ya pensé que bastante biografía había mía en el libro, pero está el hecho de que yo trabajé en el INDEC mucho tiempo, y que estoy muy
Sí.
al tanto de algunas definiciones, digamos, ¿no? Y cuando el personaje discrimina entre lo que es un desocupado de un trabajador inactivo, me impactó muchísimo, porque dije, incluso sabe lo que es la definición de la persona que está desocupada, que tiene que buscar activamente un trabajo y no encontrarlo. Eso es lo que define. Así que.
Eso, sí, qué bárbaro, sí, había leído sobre eso, sí.
Perfecto.
Sí, qué increíble que tengas esa lectura,
Sí.
genial.
Bueno, una vez tirados todos estos puentes, conversemos sobre vos, Laura. ¿Cómo es que una bioquímica, digamos, escribe no una, sino dos novelas, porque vos habías publicado Un barco también en Mansalva? Contame un poco
Sí.
tu derrotero, digamos.
Bueno, yo escribo, te diría que desde siempre. Seguí una carrera científica, pero ya desde la escuela primaria tengo el recuerdo de que me gustaba escribir y tengo guardado un cuaderno donde nos hicieron escribir ¿te acordás que en las escuelas nos hacían
Sí.
escribir cuando empezaba el otoño, cuando empezaba
Sí.
la primavera? Bueno, la redacción era sobre el otoño. Y yo tenía 9 años y se hacía en la clase. Y hasta yo misma sentí que me salía fácil
Ajá.
y que era algo como orgánico, era una forma de comunicación que tenía por escrito que era como algo orgánico. Y yo no noté eso desde muy chica, pero bueno, cuando llegó el momento de elegir una carrera, yo creo que a veces uno elige también en una edad donde es la edad de la ignorancia,
Sí,
¿no?
tal
Porque uno
cual.
no sabe.
Sí.
uno no sabe todo. A veces elige porque le conviene o porque le gustó una materia o porque no ve lo que le gusta como posible de vivir de eso. Uh-huh. Bueno, no sé cuáles fueron mis determinaciones. A mí la carrera me gustó, pero la escritura la tenía muy adentro y la lectura sobre todo. Siempre fue, lo mío fue leer toda la vida. Pero bueno, ahí en la introducción que hacías vos te preguntabas si yo seguía trabajando. Yo ya dejé de trabajar. Ajá. Ahora estoy totalmente dedicada a la escritura.
Ah, buenísimo.
Estoy escribiendo.
Sí.
Ahora, es como que ahora es una asignatura pendiente que la estoy
completando.
Estoy desarrollando. Eso, exactamente.
Laura, pero ¿llegaste a tener una disyuntiva, sigo letras, sigo bioquímica, o letras no ni siquiera llegó a ser una posibilidad?
Estaba ahí, pero no sé por qué elegí una carrera que tenía más sentido práctico, probablemente. Uh-huh. Estaba letras, siempre me había gustado el teatro. También me hubiera gustado dedicarme al teatro. Estudié 10 años teatro.
Ajá.
Pero bueno, viste, uno tiene que elegir. Y elegí eso en ese momento. Y bueno, con eso que yo digo que es la edad donde uno elige todo.
Sí.
Y después la vida te va demostrando que, bueno, podrías haber elegido varias cosas.
Sí.
Y que nunca es tarde para desarrollarlas tampoco.
Claro.
Como me está mostrando la realidad, ¿no?
Y también es cierto, Laura, por lo menos mi experiencia particular es esa, que formarte, aunque después yo trabajé muy poco como biólogo, tuve beca de CONICET y largué enseguida y me dediqué a las estadísticas, o sea, tuve varias vidas, digamos, ¿no? Ya soy suficientemente viejo como para
ya veo.
Recopilar varias cosas distintas, después crítico de cine, o sea, cualquier cosa. Pero digamos, en cada cosa que hice, siempre sentí que tenía una base formativa muy fuerte, que digamos que la ciencia me había dado una base formativa muy fuerte que impregnaba toda mi forma de mirar el mundo. ¿A vos te pasa eso?
Ah, es interesante lo que decís, porque es, en realidad te fortalece la posibilidad de pensar, ¿no?
Uh-huh.
Y hay cierto como cierto rigor.
Exactamente, esa es la palabra que yo uso. Que a veces sentís que la gente habla con una liviandad y falta rigor, falta ciencia, ¿no?
Sí, es como que, digamos, que te tomás en serio las cosas porque
Exacto.
sabes que bueno, que no pasar un examen de una carrera de ese tipo no lo podés pasar así nomás. Entonces hay como una disciplina de estudio, hay que tratar, digamos, siempre me interesó tratar de entender los fenómenos, de comprender, digamos.
Bueno, eso aparece sí. Entonces en la clase de la tarde, porque, como te digo, es un ejemplo muy muy puntual que yo estaba sensible, digamos, ¿no? Pero cuando una de los protagonistas de la clase de la tarde pierde el trabajo y reflexiona acerca del hecho de que ya no busca trabajo, y vos tenías esa definición en mente, digamos. Hay un rigor ahí, digamos, que se trasluce en el estado de ánimo del personaje.
Claro, claro. El sentido, ella en realidad lo que siente ese personaje es que se siente afuera del mundo,
claro.
Porque ni siquiera las estadísticas.
Claro, la queda afuera de la población económicamente activa.
Queda fuera de la categoría de desocupada.
Exactamente,
inclusive.
Sí, muy impactante. Laura, y ahora vamos a entrar para hablar de esta novela. Pero me gustaría saber cuáles eran las lecturas que vos tenías que te llamaban, digamos, que te sacaban de la ciencia y te ponían en el mundo del arte.
Muchísimas, muchísimas. Mis padres tenían una buena biblioteca, mi mamá era la lectora. Esa biblioteca la tuve desde la adolescencia, que buscaba libros ahí. No sé qué decirte, cuando era chica, todo, lo que vos digamos, lo que leíamos, la colección Robin Hood,
claro.
Todos esos libros que había para chicas o no, pero después, qué sé yo, leía los clásicos rusos a Dostoyevsky en la adolescencia, me acuerdo, porque era un libro que estaba en la biblioteca y leí Crimen y Castigo a los 15 años,
wow.
Me acuerdo.
Claro.
y que me partió la cabeza en ese momento, porque no podía creer que se pudiera escribir sobre un estado febril,
Sí.
enloquecido. Bueno, me sorprendió muchísimo esa escritura. Y después tuve épocas, literatura latinoamericana, literatura argentina, qué sé yo, no sé, ahora una época me gustó la novela negra americana, la novela policial
Sí.
americana de la década del 50 y del 40. Estaba atrapada por eso, fue un periodo que me las buscaba en las librerías a ver quién tenía la siguiente.
Claro.
Y después, bueno, no sé, la escritura latinoamericana, y fui conociendo. Después me fui como refinando con cierto gusto por otros autores, o más contemporáneos, o por ejemplo Thomas Bernhardt, que es un austríaco de posguerra que a
Sí.
mí me gustó muchísimo. Después leí mucho teatro porque estudié
Claro.
teatro y entonces me vi obligada a leer y a leer acompañada con mis compañeros de estudio, y bueno, eso también fue toda una apertura. Y qué sé yo, de literatura argentina mucho, todo el tiempo, inclusive leo ahora cosas también porque me gusta estar al día, pero no sé, no sé qué decirte, es un amplio espectro,
Sí,
diría,
veo que
sería.
sos una lectora voraz, y no encasillada en una línea, única. Ahora déjame
No, eso
preguntarte,
jamás.
está muy bien, déjame preguntarte por la clase de la tarde. Hay una cosa de la estructura que me llamó mucho la atención y me gustaría que me la, bueno, no te digo que me la expliques porque eso estaría, no sería interesante, sino que hable sobre eso, que es el hecho de que uno empieza a leer y es una primera persona masculina. Eso ya me llamó la atención. Pero después el libro va cambiando el narrador, digamos, pasa a ser un narrador externo, digamos, como la novela más tradicional, pero después aparece un personaje, bueno, aparece desde el principio, pero también aparece primera persona del personaje femenino, si no me equivoco, y después va y vuelve. El narrador se centra en el personaje masculino, después se centra en el femenino. Hay como una, como que no querías limitarte a una única voz, me parece. ¿Cómo resolviste eso?
Ah, mira, es así. Yo quería contar la historia de Emilio, el profesor de matemática, que está pasando un momento confuso en su vida, que no la quiero spoilear, pero que le pasa algo complicado, o que lo tiene tomado, y que además, en esa confusión que tiene muchas ganas de estudiar filosofía, se busca un profesor. Y ahí dije, bueno, eso está contado todo en primera persona.
Sí.
Emilio se cuenta a sí mismo lo que le
Sí.
va pasando. Pero después aparece, por otro lado, otros personajes, que el personaje de Marta, por ejemplo, que Emilio ya no lo puede contar porque no sabe lo que le pasa a
Claro.
Marta. Entonces tengo que encontrar otro. Ahí me parecía que había que alejarse un poco, que el narrador tenía que ser en tercera y que contara la realidad o lo que le iba pasando a Marta. Y después hay ese tercer personaje que aparece solamente como una carta,
Ah,
que
sí.
bueno, la carta está escrita en primera porque está dirigida a él. Pero después hay otro momento que también está escrito en tercera persona, que es un momento en que están los dos personajes, que es la segunda parte de la novela,
Sí.
está dividida en cuatro partes. La segunda parte también hay una tercera persona, pero una tercera persona distinta a la otra, porque es como si fuera una cámara que se aleja y los ve de lejos, hacer, moverse. Es una caminata, ¿no? Es una
Sí.
caminata.
Sí.
Esa caminata, que es un gran círculo, y que empieza y termina en la ciudad universitaria, esa también está narrada en tercera persona. Son necesidades de la propia escritura, que cuando empezás a escribir te das cuenta qué vas necesitando. Yo a Emilio lo quería contar en primera. Era difícil contar, ponerse en la piel de un varón.
Eso me interesa porque era muy interesante. No sentí ninguna lejanía, digamos, yo como varón, digamos, no sentí que había una impostación ahí. ¿Pensaste que era un riesgo eso? ¿Lo chequeaste, digamos, con Hiciera una
Sí,
mirada.
bueno, eso tenía miedo con eso, pero uno arriesga, ¿no? Y
Está muy
después,
bien.
bueno, sí, me iban leyendo y pedí que me lo leyeran y más o menos uno va viendo si funciona o no funciona. También soy de corregir, o sea, si hay alguno que no funciona lo saco. Tengo varias relecturas, pero sí, qué sé yo, era difícil eso. Yo lo intenté. Y eso también detuvo un poco la escritura. Detuvo la escritura como también la detuvo tener que empezar a buscar de qué iba a hablar el alumno o el profesor, porque
Eso,
todo eso.
porque digo, entre que hablan de matemática y hablan de después de filosofía, pero después de, bueno, de la Ilíada, de digo, se pone literario, ahí, digo, no dejaste títere con cabeza, tuviste que revisar un montón de cosas.
Y me tuve que poner a leer,
Muy
sí,
bien.
con la idea instrumental de que sirviera para esta conversación, no con hacer una especie de exposición catedrática, ni muy lejos de eso, sino que fuera carne de la conversación que ellos tenían en las clases, ¿no? Porque yo quería crear ese vínculo con el profesor y al mismo tiempo darle un contenido a la conversación y mostrarlo a él, mostrar esos procesos de lo que es aprender y enseñar, ¿no?
Sí.
Y que está en juego, hay muchas clases dentro de la novela, porque no son solamente las clases con el profesor, sino que también son las clases que toma el hijo en la escuela,
Claro.
él dándole clase en esas circunstancias, también la clase que él da en la universidad, que él es profesor. Está rondando todo el tema de aprender y enseñar, ¿no? Y qué pasa en esos procesos de aprendizaje, de transmisión de conocimientos. Eso también era un tema que a mí me interesaba mucho
Pero también
explorar.
te sirve mucho sobre el final, porque digo, no quiero spoilear como decís vos, pero hay una frase que vos recogés de la Ilíada, me mezclo a la Ilíada con la Odisea, pero la Ilíada, que me parece extraordinaria, no, la voy a decir y no voy a spoilear, digamos, el sentido, digamos,
Bueno,
pero pensemos
sí.
en la escena, me parece genial. Genial.
Ay, vos viste eso, es
Ah, no,
una
es
cosa
una
increíble.
maravilla, es una maravilla. La voy a aplicar en mi vida cotidiana, digamos, porque no, es extraordinario y sirve mucho, digamos, para cerrar el trayecto de la novela, digamos, ¿no?
Sí, y eso es así, está en el libro, porque es increíble. Y está en la épica, porque eso es una cosa que lo han tomado inclusive filósofos contemporáneos, donde han tomado eso, porque es como que sigue la vida, sigue lo
Sí,
orgánico.
sí.
Y bueno, sí, es una cosa que a mí me sorprendió cuando la leí, por eso quise transmitirla de alguna manera en esa clase, ¿no?
Sí.
Así que
O sea,
pensemos en la cena.
podés estar arrasado, digamos, por el dolor o las dificultades, lo que sea, pero o sea, pensemos en la cena, ¿no?
Hay que seguir adelante o sigue adelante, digamos.
Exactamente. Juan Diego acá el locutor del programa te quiere preguntar algo.
Laura, ¿qué
¿Cómo no?
tal? Buenas tardes.
Hola, hola,
Mira,
Juan.
¿qué tal? Un gusto. Me quedó resonando recién lo que estaban hablando aquí con Gustavo sobre Emilio, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con esto a partir de tu formación académica. Recién comentabas que, bueno, que para citar ciertas obras, ciertos libros, tuviste que ponerte a revisar o a leer, pero me llamó mucho la atención esto de la composición orgánica de un personaje masculino. ¿Aplicaste algún tipo de método científico para esa composición o te dejaste llevar netamente por tu propia mirada?
No, ojalá hubiera un método científico para eso. No, no. Nada, es tratar de pensar y ponerme en la piel del personaje. Y bueno, nada, supongo que también lo han dado otras lecturas. Es la imaginación, ¿no? Es pues, tratar de reproducir lo que le podía estar pensando él. Que en última es masculino, pero es humano, ¿no? También. Una mujer también puede sentir parecido, salvando las distancias, lo que él está viviendo. pero tenía que tratar de ubicar en la mirada de un varón con todo lo que eso implicaba. Pero no, 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 ojalá hubiera un método científico para eso, pero no lo había,
no lo
me
hay.
equivoqué, vale, no lo hay, no lo hay.
Laura, para terminar agradeciéndote este rato de conversación un domingo a la tarde, contame un poquito de Un barco, tu primera novela que no leí, también la publicó Mansalva.
Mira, Un barco es la historia de una familia de clase media del conurbano, donde el padre de familia no quiere trabajar más, decide no trabajar y quiere construir un barco. Entonces se lo pone a hacer, empieza a construir el barco en el living de la casa. Y ahí empieza, digamos, la historia, y ahí viven dos hijas, un varón, dos hijas, un hijo y la esposa, y que van atravesando, primero el padre abandonando la idea de trabajo, de sostén de la familia, después por otro lado, todo eso va transcurriendo en la Argentina de la segunda parte de los 70, y bueno, el tipo se encierra a construir el barco y a los demás personajes les van sucediendo cosas, y es la historia, digamos, de los miembros de la familia, cada uno con sus temas, sus problemas, mientras él avanza con la construcción del barco, hasta que tiene un desenlace toda esa historia cuando el barco está terminado, que no, se los dejo así. La
sí,
ley,
sí,
no
sí,
lo
obvio.
Es una especie de como me lo dijo la persona que lo presentó, el Castromán Esteban, que decía, es una historia de los Fitzcarraldo, pero en el living de una casa.
Claro, claro, toda esa épica descomunal en el living de una casa. Está
sí,
muy
tal
bien.
Cual.
Bueno, Laura, muchas gracias por esta conversación. Felicitaciones por la clase de la tarde. Felicitaciones por tu curiosidad multifacética con la que me siento identificado. Y bueno, a leer Un barco ahora, lo que nos queda por delante.
Bueno,
y pensar en la cena,
gracias.
También.
Muchísimas gracias por el llamado. Gracias a los dos.
Un beso.
Un placer.
Hasta luego, adiós, un placer.
Ahí estaba Laura Kogan, la clase de la tarde. La entrevista que hicimos en el día de hoy. Y nada, pensemos en la cena, es una idea extraordinaria. Bueno, no voy a revelar lo que va pasando en la novela, digamos, pero están conversando sobre la Ilíade. Yo ya me pierdo en los detalles de Héctor, Patroclo, y tengo que revisarlo todo. Pero en algún momento el tipo al que han matado al hijo y que le pasean el cadáver por delante, una cosa de un dolor insufrible, sí. Una cosa inaceptable, que como que cómo seguir la vida después de eso. Y el tipo dice, pensemos en la cena. y parece que la Ilíada, yo leí la Odisea hace 50 años, ¿no? Pero la Ilíada nunca la leí y me pierdo con los personajes. Veo Troya con Brad Pitt y no entiendo la película. O sea, tengo una negación para esas historias. Pero parece que a partir de ahí el libro empieza a contar cómo era la cena, digamos, ¿no? O sea, sale del dolor existencial más grande a que tuvieron que desollar una res y sacarle y cocinarla, etcétera, etcétera. Pensemos en la cena. Bueno, 3 de la tarde, pensemos en que viene las noticias en CNN Radio Argentina.